Hoy es viernes 15 de mayo del año 2026 y hoy no deben asustarse si suena un fuerte pitido en sus teléfonos dentro de un ratito, aproximadamente en media hora. Porque es un simulacro de incendio en Tenerife, en La Guancha. Para garantizar el desarrollo de este operativo, la policía ha advertido que se van a producir cortes de tráfico, así que si pueden, no viajen al norte y no se asusten cuando dentro de 20 minutillos, media hora, comiencen a sonar los S-Alert en sus móviles en casi todo el norte de la isla de Tenerife. Y debemos empezar comentando que el paciente español de 70 años que está ingresado en el Gómez Ulla, contagiado por el antivirus, está estable y además presenta una ligera mejoría de los síntomas que presentaba desde que se le dio positivo en su PCR. Los otros 13 afectados siguen asintomáticos. El próximo lunes ya conoceremos el resultado de los segundos PCR que se le realizarán en el fin de semana, en la tarde del domingo. Si son negativos, podrán recibir ya visitas de sus familiares, eso sí, con medidas que prevengan el contacto. Ya han recibido paquetes y están compartiendo con todos nosotros a partir de la tarde de ayer vídeos en sus redes sociales. La máxima preocupación ahora se centra en la afectada francesa, que sigue muy, muy grave, y en acabar de localizar a las personas que desembarcaron en la isla de Santa Elena y a los contactos estrechos que se hayan producido en las últimas semanas. Bueno, parece que el antivirus, que nos había alarmado porque teníamos el recuerdo del coronavirus muy presente, parece que va por buen camino y que ese brote se va a controlar a nivel mundial. Por lo menos aquí en España estamos haciendo las cosas con una prudencia importante que estamos exportando a otros países donde las medidas de la cuarentena están siendo bastante más laxas. Pero bueno, el brote del antivirus ha sido seguido por el brote de noravirus. De momento todo va bastante bien, puesto que a pesar de que ha fallecido una persona y que hay 80 contagiados dentro del buque, no han sido trasladados a ninguna parte, siguen en el buque porque presentan síntomas muy ligeros. El crucero ya ha partido y va camino de Ibiza, destino que se ha mantenido, no así el del Ferrol, que se ha eliminado del recorrido por decisión de la naviera. Insisto que los 80 contagiados siguen en el barco porque además no presenta riesgo alguno. Y hoy concluye la campaña electoral andaluza, que ha estado bastante centrada por el caso de los dos guardias civiles muertos en Huelva. La exministra María Jesús Montero no aspira ya a ganar las elecciones. Iba hacia la presidencia del gobierno autónomo y se ha quedado en intentar no descalabrarse más de lo que ya se descalabraron hace 4 años. No perder esos 30 diputados es a lo máximo que aspira la ex vicepresidenta del gobierno de Sánchez. Mañana, día de reflexión, y el domingo, votación. El lunes comentaremos con todos ustedes esa apasionante noche del domingo al lunes. Esta campaña, insisto, ha estado marcada por el accidente laboral, según la señora Montero, que ocasionó la muerte de esos dos guardias civiles. Después de esta metedura de pata y que sea el Partido Socialista el que la ha cagado, de qué manera, en la última semana electoral, se ha producido un desembarco masivo de ministros con declaraciones y presencias en los actos, incluyendo el comodín Zapatero, que ha vuelto a intentar reactivar una vez más a la militancia socialista y al voto de izquierda, para echarle una manita a su amiga María Jesús, conocida por Marichus, porque lo tiene crudo, ¿eh? Lo tiene muy crudo. Encima la Guardia Civil hace un comunicado y el sindicato policial también en la misma línea. Ahora se habla de que hay que correr para declarar profesión de riesgo a la Guardia Civil. El domingo, cuando acaben las elecciones, ya se le quitarán las prisas, porque esa campaña andaluza ha puesto el foco en este problema. Ahora sí se preocupa el PSOE de debatir en el Congreso esa iniciativa legislativa aprobada por el PP en el PSOE, en el Senado. Ahora sí se preocupan. Algo que lleva 2 años en una gaveta, esperando que alguien le permita ser debatido en el Congreso de los Diputados, cosa que extremo este que no se permitía por mano de la mesa del Congreso dirigida por el gobierno de Pedro Sánchez en coalición con Sumar. Bueno, pues los sindicatos ponen de manifiesto una vez más el desequilibrio de fuerza con el que cuenta la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico en la zona del Estrecho. Ellos, los malos, los narcotraficantes, disponen de más de 600 lanchas rápidas, narcolanchas, con las últimas tecnologías conectadas vía satélite. Disponen de armas de guerra automáticas y semiautomáticas. Y los pobres guardias civiles tienen chalecos salvavidas o chalecos antibalas, porque no pueden ponerse los dos, no son compatibles, no tienen chalecos antibalas sumergibles. Y además, muchos de ellos están caducados. Las infraestructuras de la Guardia Civil y la Policía Nacional están completamente desatendidas, los medios no son los adecuados y no hay suficientes equipamientos ni personas. A esto dice el ministro de Transporte, que no sé qué tiene que ver este con la Guardia Civil, pero ahí sale a decir que se ha multiplicado por dos el gasto y que hay el número de efectivos multiplicado por dos. Lo que es una realidad, de verdad, es que se ha desmantelado la unidad operativa especial para la lucha contra la droga en el Estrecho y se ha incorporado a la estructura normal de la Guardia Civil, con lo cual no sabemos los efectivos que se están dedicando específicamente a este problema de control de fronteras y de control de tráfico de estupefacientes. Lo que sí parece es que ahora, debido a la metedura de pata de María Jesús Montero, pues parece que se ha puesto como prioridad nacional el solucionar este problema. Esperemos que cuando se aprueben presupuestos generales del Estado, la partida dedicada a este fin se incremente. Y que además que a la Guardia Civil y a la Policía Nacional se le reconozca que ya va siendo hora, que es una profesión de riesgo. Si la Policía y la Guardia Civil no es profesión de riesgo, ¿qué se puede entender en este país que sea profesión de riesgo? Bueno, pues a todo esto se suma la polémica que se ha conocido en la tarde de ayer, porque se ha tardado 8 años de lucha judicial de los familiares en que reconozcan el derecho a una indemnización de 300.000 euros a una víctima producida en el año 2018 también en la lucha contra el narcotráfico, y que el responsable de la muerte del guardia civil se declarara en quiebra no fue suficiente como para que, quiebra e insolvente, como para que el Ministerio del Interior automáticamente, aparte de ponerle una medalla y reconocer que había muerto en acto de servicio, le indemnizara a la familia con algo, alguna cantidad, que pudiera permitirle tener garantías económicas para el resto de la vida, después de que su padre, su marido, haya fallecido en acto de servicio. Otros opinan que en un asesinato. 8 años de luchas judiciales de la familia contra el Ministerio del Interior para que este, es decir, todos los españoles, le entreguemos una indemnización a la viuda y a sus hijos de 300.000 euros. Y frente a todo esto se encuentra una organización perfectamente organizada donde las ofertas laborales son prácticamente inalcanzables por cualquier otra profesión. Llegan a ganar 1.000 euros por un par de horas de vigilancia para avisar si viene o no viene la policía. A esto hay que sumarle los sueldos 4.000 euristas de los que desembarcan los fardos de droga, los que trasladan el combustible a las narcolanchas, ofertas de empleo que para la juventud son inalcanzables en otras profesiones. Y desde luego muchísimo más altos que los salarios que les pagamos a los guardias civiles. Muchísimo menos si no le consideramos que es profesión de riesgo, lo que supondría un pequeño incremento en su salario. Pero bueno, hablaremos mucho tiempo de esto porque ahora está puesto el foco aquí, pero en cuanto pasen las elecciones probablemente esto pase al olvido, porque no es prioridad. No es prioridad, no lo ha sido casi nunca. Recuerdo perfectamente cuando dentro del programa electoral de un partido ya extinguido aparecía como prioridad el equiparar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con los cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicos. Era prioritario en aquel momento, año 2017. Pero una vez desaparecido Ciudadanos, salió. ¿Pero salió de qué manera? Del 17 al 26, más 9 años. Pues salió. Salió de la prioridad nacional. Bueno, pues también es polémico la imagen de Lamine Yamal con la bandera palestina. Ahora se le ha hecho un reconocimiento en Gaza y en un mural de las ruinas ha aparecido la figura del futbolista español enarbolando la bandera del Estado palestino. Israel carga contra esa imagen que ha dado la vuelta al mundo, interpretando que esa imagen incita al odio. Sánchez sale en defensa de Lamine Yamal, sintiéndose orgulloso de él, y dice que es motivo de orgullo y que no entiende cómo alguien se puede sentir odiado porque se enarbole la bandera de otro Estado. Pues es muy fácil, señor Sánchez, porque es que ese Estado tiene como objetivo acabar con el Estado de Israel. Es un tema que de verdad opinar sobre esto es complicado, porque hay mucha escala de grises entre el blanco y el negro. Y la solución no es fácil, pero desde luego con estas posturas radicales de enfrentamiento de unos con otros, pues avanzamos cero e incluso en algunos casos retrocedemos. Noticia es que este fin de semana nuestra querida patria España no va a estar representada en un festival que nos ha tenido ocupados algunos y que hay una gran cantidad de friki fan. Se trata del Festival de Eurovisión, que finalmente se va a celebrar este fin de semana sin la presencia de España. Además, tampoco van a estar Irlanda, Islandia, Eslovenia y Países Bajos. Con lo cual, se han sido tan solo 5 países los que han retirado su apoyo a Eurovisión por el motivo de que sí se ha presentado Israel, se le ha permitido concursar y así lo va a hacer con otros países de Europa como Australia, ¿no? Y valga la ironía, tiene buena canción Australia. A mí es que me gusta Eurovisión, me ha gustado siempre desde chiquitito, porque recuerdo claramente en el año 69, cuando tenía 4 añitos nada más, a esa Maciel ganando y toda la familia. No teníamos entonces banderas de España porque no había presupuesto para gastarlas en bobería, ni había chinos para comprar banderitas pequeñas, pero sí la familia unida viendo la televisión, la única cadena que había. Bueno, pues más polémicas, porque esto está lleno de polémicas. Ahora vamos a tocar la polémica de Ayuso en México, que se trasladó en el día de ayer a la Asamblea de Madrid. Sinceramente, qué poco constructiva se ha convertido los debates, o se han convertido los debates en los parlamentos autonómicos, pero el de Madrid se lleva la palma. Batalla campal entre Más Madrid, PSOE y la señora Ayuso, que se basta y se sobra sola para dar bofetadas a unos y a otros. Pero es triste ver cómo se pierde el tiempo y se gastan nuestros impuestos en esos debates vacíos de contenido. ¿Qué nos importa a los españoles y a los madrileños si Hernán Cortés era bueno, malo o regular? ¿Si fue condenado o no por sus crímenes en la época de Carlos I? ¿De verdad eso nos preocupa a nosotros? Si hay gente que no sabe ni quién es Carlos I. Ni saben absolutamente nada de la colonización, conquista o reconquista. Así es que nos da exactamente igual. Tenemos bastante con lo del día a día. Pues ver a nuestros políticos fajados en clases de historia, en debates históricos sobre cómo y cómo no. Lo que sí va haciendo ahora es de que los españoles empecemos a sentirnos orgullosos de ser españoles y reconozcamos que tenemos la mejor historia o la peor, pero tenemos la que tenemos y que hay que sentirse orgullosos de ella, con nuestras luces y nuestras sombras, con los defectos y con los aciertos. Pero ¿qué sentido tiene ese debate? Bueno, pues Ayuso, que no pierde oportunidad, cargando contra el abandono del gobierno de España, que la ha dejado en situación de riesgo. Los otros diciendo que ha estado de vacaciones en Punta Cana, que si se ha tomado el sol o ha estado en una hamaca, que si el portal de transparencia no indica que ha hecho en el fin de semana. La gente tendrá que descansar, ¿no? Los fines de semana se trabaja también. Bueno, de verdad que todo esto es una polémica vacía, pero bueno, es llena de contenido, los programas de radio, de televisión, los debates. Y nos tienen entretenidos. Mientras la vivienda sigue siendo un problema, las pensiones no están garantizadas, la financiación de las comunidades autónomas no se sabe, la sanidad pública en deterioro, las carreteras llenas de baches, los trenes sin reparar, las vías que se rompen, ¿verdad? Todo esto no es significativo, lo significativo es quién era Hernán Cortés. Bueno, ay, Dios mío. Bueno, seguimos, porque nuestro buque insignia empresarial, criticados por unos, porque no se olviden que a Amancio Ortega no se le perdona que regalara máquinas de radioterapia en la época de la pandemia, recuerdan, ¿no? Bueno, pues ya se ha convertido Zara en la empresa de moda que más volumen de facturación tiene en el mundo mundial. Ha superado a Nike. Tela, ¿eh? Pues tenemos que sentirnos orgullosos de esto o le echamos la culpa a Amancio Ortega, que es un explotador de menores y hace la ropa en Pakistán. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentimos orgullosos de un empresario que paga el number one de la moda internacional? ¿O le criticamos que nos regale una máquina de rayos X o una máquina de radioterapia o que done a una ONG? La verdad es que los españoles somos un poquito raros, algunos más que otros, ¿no? 44.000 millones de dólares ha facturado Zara en el año 2025. A lo mejor tiene la culpa un tal Bad Bunny, que se permitió en la Super Bowl estadounidense ir vestido de Zara. Agotó el modelo al día siguiente y a lo mejor por eso Zara ha superado a todo un Nike. De todas maneras, las tres empresas más importantes en volumen de facturación en el año 2025 son las mismas que el año pasado, pero en orden diferente. Tres tecnológicas estadounidenses, en esta ocasión Number one Google, segundo puesto para Apple y tercero para Microsoft. Se han intercambiado el 1 y el 2, Google y Apple, con respecto al año 2024. Mientras que las grandes cifras de la economía internacional siguen creciendo y la economía española va como un cohete, la inflación, por lo menos en este mes de abril, no se ha disparado mucho más. 3 puntos ha bajado, se ha situado en 3,2, que no está nada mal. Pero bueno, 3 puntitos menos en abril, gracias a esas bonificaciones que se incluyeron en aquel decreto de medidas anticrisis sobre el precio de la electricidad. Bonificaciones que concluirán en el mes de julio, con lo cual prepárense porque al final la inflación anual va a estar por encima del 4% con total garantía. El precio del combustible ya saben que no está subvencionado lo suficientemente o hay alguien que se está haciendo de oro con esto de la crisis del Estrecho de Hormuz. De todas maneras, en España hay datos tan preocupantes como que el consumo de pescado en nuestros hogares, el consumo por español, ha bajado en los últimos 30 años de una media de 40 kilos anuales a tan solo 18. ¿La causa? El precio del pescado, que está imposible. Quien come pescado no puede tener otros alimentos alrededor porque es tremendo cómo se ha puesto el precio. Congelado incluso, ¿eh? Y bueno, hay que recortar 15.000 millones de euros en los presupuestos cuando se aprueben de los próximos años. A partir del 2027, ultimátum de la Unión Europea a España, que como no tiene presupuestos, o no los tiene prorrogados, pues no hemos podido ir aplicando estos criterios de reducción de la deuda. 15.000 millones en los próximos 3 años. ¡Tachán! El año 27 hay elecciones, ¿no? ¿A quién le va a tocar hacer los recortes? A no ser que se conviertan en insumisos, como el gobierno de Sánchez, que aparte de no cumplir con los requisitos de Europa, que ya ha alarmado en varias ocasiones, tampoco paga sus deudas, siendo bastante moroso en el pago de los aranceles, de los pagos de las energías renovables, que atrajo la inversión en una época gloriosa en España, pero que no está cumpliendo con sus obligaciones, que lleva como consecuencia la expropiación de patrimonio nacional como el Instituto Cervantes en París. No es el único que va a ser expropiado, ya te digo, porque Sánchez se sigue negando en pagar las deudas del Estado español. Y hoy acabará el primer encuentro entre China y Estados Unidos que se ha producido en los últimos 9 años. Ahora van a ser mejor socios que rivales, o por lo menos esa es una de las conclusiones que se saca de esta cumbre interesante, muy interesante, que ha acercado postura entre los dos grandes gigantes de la economía internacional. Los resultados de esta cumbre de Trump y Xi parece que son positivos. Ahora pueden llegar a ser mejores amigos. Con el recelo habitual del líder chino que no acaba de sonreír, que estrecha la mano, pero no del todo. La línea roja ha quedado clara. Se trata del problema de Taiwán. Las relaciones entre Taiwán, China y Estados Unidos tensarán posiblemente estas buenas relaciones que se han abierto en esta cumbre internacional. China asegura que para ellos la relación estable con Estados Unidos es importante y que construir mejor que destruir basándolo en el diálogo. Parece que van a ayudar a la solución del problema del Estrecho de Hormuz, puesto que China considera que es prioritario la apertura de ese estrecho, por donde pasa casi el 80% de su suministro de combustibles fósiles. Y va a colaborar a que se produzca esa apertura lo antes posible. Se lo agradeceríamos porque ya no podemos ponerle gasolina al coche. Y también es noticia Cuba, porque se publicaba una imagen de satélite donde se ve tristemente la isla de Cuba completamente apagada. Ya no queda ni fuel ni diésel, ha sido un comunicado oficial del gobierno. Y bueno, pues se ha abierto a la posibilidad de hablar con Estados Unidos para que permita el suministro de materias esenciales, fundamentalmente combustible, puesto que desde la caída de Maduro se ha cerrado completamente el suministro. Se ha producido ya un encuentro en La Habana entre el presidente cubano y el presidente de la CIA. Todo indica que le están apretando el cuello lo bastante duro como para que el régimen castrista vaya a desaparecer. Hay alguien que dice que no le queda ni para hasta el final de año y ya estamos en el mes de mayo. Pues parece, sí, que Cuba puede desaparecer como potencia comunista. Todo indica que eso va a producirse en los próximos meses. También es noticia y importante que Andy Berman, alguien que es completamente desconocido para la población mundial, puede ser el posible sustituto al frente del laborismo británico. El actual alcalde de Manchester no es diputado, con lo cual no puede presentarse a sustituir al señor Starmer, que está realmente en la cuerda floja. Ya se le prohibió, se le limitó la posibilidad de hacerse diputado, pero ahora un diputado existente actualmente, el señor Simon, ha dimitido para provocar una elección en la circunscripción donde se podría presentar el señor Berman y hacer frente o hacer cara o presentarse como rival a suceder al señor Starmer. Todo esto dentro de un sistema electoral completamente diferente al nuestro, nos cuesta trabajo entenderlo, pero a mí me da muchísima envidia que dentro de un propio partido político se puedan plantear este tipo de historias mientras que están gobernando. De todas maneras, este sistema también tiene sus sombras, puesto que en Gran Bretaña en los últimos 10 años, en la última década, se han alternado en el poder hasta 6 primeros ministros, lo cual provoca inestabilidad. Bueno, quizás lo peor de todo este sistema haya sido el Brexit, pero a mí me gusta eso de elegir por circunscripción al diputado que representa a un colectivo de personas y ponerle ojos y cara a la persona a la que hay que reclamarle si no nos defiende allá en el Parlamento Nacional. Y aquí en Canarias te nos pasan cositas, porque Tenerife hoy va a reforzar su capacidad de respuesta ante las grandes emergencias. Después del simulacro de Garachico de una erupción volcánica, hoy viernes el norte de Tenerife va a producirse un despliegue de seguridad. En esta ocasión sí con precedentes, porque hace poco se hizo un simulacro, pero en este caso va a ser también de gran envergadura y motivado por un simulacro de incendio en el interfaz, que ya sabemos lo que es, la parte de terreno que está entre la población en la zona habitada y la zona del bosque forestal. Pues para garantizar ese desarrollo operativo de todo el sistema se van a producir cortes de tráfico, así que insisto, lo decía a primerita hora, que no se desplacen al norte porque pueden encontrarse algunas carreteras cortadas. El simulacro va a comenzar en breve a las 7:30 de la mañana, bueno, ya ha empezado, y se prolongará hasta las 14 horas del día de hoy. Tendrá como punto neurálgico el núcleo del Farrobo en el término municipal de La Guancha. Insisto que el objetivo principal es poder perfeccionar esa coordinación entre los bomberos forestales, bomberos urbanos, efectivos dependientes del gobierno de autónomo, efectivos dependientes del Cabildo Insular de Tenerife y también intentar involucrar a la población porque van a sentir amenazas directamente sobre las viviendas, ¿vale?, al estar el fuego localizado en la zona de interfaz. Bueno, pues más cositas que nos tienen que alegrar el día, porque la gasolina ya ha subido un 14% y la carestía ya alcanza a los huevos, la carne y las hortalizas, no solamente el pescado. Es un problema el sensible repunte de esos carburantes que no acaba de bajar cuando baja el petróleo, pero sigue subiendo cada vez que el petróleo sube. En abril se evidencia el débil impacto que se ha producido en la mejora de la calidad de vida y del poder adquisitivo las medidas, pequeñísimas medidas de contención de precios que se han aplicado en nuestra comunidad autónoma. Y el gobierno de Canarias reconoce el riesgo de la flota fantasma rusa, 50 barcos detectados junto a las costas canarias cada semana. Un informe de Seguridad Nacional advierte de que se está quintuplicando el tráfico de petroleros y buques de transporte ruso, con el riesgo de accidente, contaminación o daño en cables submarinos. La Laguna lanza un plan para evitar el cierre de los comercios locales. El acuerdo plantea la creación de un programa para evitar el cierre de estos negocios, que a veces son poco viables por falta de relevo generacional, jubilación de sus propietarios e incrementos de costes de producción o de mantenimiento de estos locales comerciales, así como la valoración de nuevas ayudas para que esto no se produzca. Canarias es una comunidad de las más afectadas por la emergencia habitacional, con un registro de demandantes de vivienda de promoción pública que supera las 34.000 personas, tan solo, y según datos del propio Instituto Canario de la Vivienda, el pasado 2025, es para ponerse la mano en la cabeza, solo se entregaron 8 viviendas, he mirado el dato, 8 viviendas durante el año 2025, con 34.000 personas en la lista de espera. Bueno, pues la promoción pública de vivienda es una asignatura pendiente, esa nueva construcción tiene que acelerarse de cualquier manera, no. Bien hecho y garantizando que en el futuro no vuelva a pasar este tipo de problemas. También reconoce el ICABI que no ha existido una oferta significativa de vivienda pública entre los años 2017 y 2021, en periodo en el que no se ha entregado ni una sola vivienda pública. Llevamos tiempo, ¿eh? Del 17 al 26 ha habido tiempo de pensar qué estaba pasando. Pues ahora estamos como estamos. Habrá que correr, pero esto no va a tener solución a corto plazo. Bueno, una solución que sí ha llegado definitivamente es a los 40.000 beneficiarios de prestaciones de pensiones no contributivas que van a recibir a partir del mes que viene 200 euros más en Canarias, ya que el Ejecutivo Central y el Ejecutivo Canario al final se han puesto de acuerdo de cómo aplicar el complemento de 400 euros anuales que se concede a los más de 40.000 beneficiarios de estas prestaciones. Y Tecnológica por fin abre las puertas en Santa Cruz y la coloca en el centro de la vanguardia digital. Este evento, que cumple su 15ª edición, inaugura su programación en el MUNA con un lleno absoluto de público. Se había aplazado en el mes de marzo por causa de la borrasca Ceres. Y un par de cositas más. El gasto en investigación sanitaria en Canarias, una buena noticia, se ha disparado tras la pandemia del COVID-19. Antes de la pandemia, tan solo se invertían 110.000 euros anuales en investigación en Canarias. Ahora, en el año 2025, se han invertido 12,5 millones. Se han multiplicado por 55, más de lo que se invirtió en el año, desde el año 2008 al 2024, se ha invertido en este 2025. Una buena noticia, pero no todo lo del COVID iba a ser malo. Y la Gerencia de Urbanismo ha reducido en 6 meses el plazo para dar licencias a las obras de Santa Cruz de Tenerife, fundamentalmente a las enfocadas a la construcción de viviendas. De todas maneras, ninguna empresa a fecha de hoy se ha acogido aún a las medidas anunciadas y que van a agilizar estos trámites. Por otra parte, el Ayuntamiento ha anunciado que va a rescatar la concesión del complejo de la Retama. Y anuncio de huelga a las ambulancias en Canarias ante el bloqueo del convenio. Las plantillas acumulan más de un año con salarios congelados tras expirar el acuerdo en el año 2024, mientras las empresas concesionarias condicionan las mejoras a decisiones administrativas y adjudicaciones de contratos públicos. Todo esto de las ambulancias también sería motivo de un debate interesante para conocer cómo estamos gestionando este tipo de cosas. Bueno, y una noticia de aquí del norte, el Ayuntamiento de Los Silos, que ha recuperado el emblemático kiosco por impago del concesionario. El adjudicatario debe al menos 3 meses al consistorio y no ha abonado el sueldo a los camareros desde el mes de marzo. Por rápida actuación del Ayuntamiento de Los Silos, que se agradece antes de que se cierre definitivamente el kiosco, emblemático kiosco de la Plaza de Los Silos. Y finalmente, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reculado y ahora dice que todavía no le ha pagado a la televisión de Vito Quiles. El concejal de fiestas contradice un informe de su propio departamento en el que certificaba que EDA TV había cumplido con el contrato y que había que abonarle los 5.000 euros del contrato.